todos bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África, con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Un programa dedicado íntegramente a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar del Sahel, vamos a hablar de esa franja que ocupa África por su parte más ancha. Y lo vamos a hacer con Raquel Barras Tejudo. Ella es doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales. Y experta en temas de seguridad internacional, terrorismo y crimen organizado. Con ella vamos a estar hablando sobre el Sahel, sobre el crimen organizado, sobre terrorismo, pero también sus relaciones con el cambio climático, la demografía y los movimientos migratorios en esta zona de África. Estaremos con Raquel Barras Tejudo, doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedadlos con nosotros porque os va a interesar el programa, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. ban ye tinye ye gamba na ti furake saya do ma se ho kake o ngala nyani ju ko ni funo mandi kane mulo te min toro ko se tane ye dunya so Masanya tauna Kasano bati toino Wari bati wuto Se bati wuto ino Duku Fama bautu
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Consejo Europeo que sanciona 6 entidades implicadas en la guerra de Sudán. El Consejo Europeo ha adoptado sanciones contra 6 entidades implicadas en esta guerra por apoyar actividades que socavan la estabilidad y la transición política del país. En un comunicado emitido por el Consejo Europeo se declara que las entidades enumeradas están sujetas a congelación de activos, queda prohibida la provisión de fondos o recursos económicos directa o indirectamente a ellos o en su beneficio. La Unión Europea sigue profundamente, declaran, preocupada por la situación humanitaria en Sudán y reafirma su firme apoyo y solidaridad con el pueblo sudanés. Y el presidente de Túnez, Kais Saied, ha aumentado su poder y ha asumido el control de la política monetaria del país minando la independencia, preservada hasta el momento por el Banco Central tunecino. Después de haber convertido un sistema político parlamentario en uno presidencial autocrático en 2021 y haber rechazado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pedía recortes de subsidios y una reforma de las finanzas públicas para frenar el gasto público y la inflación, el presidente tunecino ha decidido extender su poder al Banco Central para conseguir una financiación directa del presupuesto estatal. Después de haberse negado a acatar la propuesta de la institución financiera internacional que hubiera permitido recibir un préstamo de 1.900 millones de dólares, la falta de acceso a la financiación extranjera ha producido un aumento del endeudamiento de los bancos nacionales con una deuda pública de hasta el 80% del PIB, un déficit presupuestario del 10% del PIB con un déficit comercial que supone hasta el 15% del Producto Interior Bruto y aumentando la inflación. Bajo estas circunstancias, Kais Saied ha asumido el control completo de la política monetaria del país a través del Banco Central con el objetivo de frenar el agravamiento de la grave crisis fiscal y económica hasta que no decida adoptar una necesaria reforma económico-fiscal. Burkina Faso, Malí y Níger han comunicado de manera conjunta el pasado día 28 de enero su retirada con efecto inmediato de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO ECOWAS. Esta decisión ha provocado numerosas reacciones, algunas a favor y otras en contra de la retirada de los 3 regímenes militares de la CEDEAO. Los líderes militares de estas naciones, todos ellos golpistas, anunciaron que asumiendo todas sus responsabilidades ante la historia y respondiendo a las expectativas, preocupaciones y aspiraciones de sus poblaciones, han decidido con plena soberanía la retirada sin demora de Burkina Faso, Malí y Níger de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Los gobiernos de estos tres países han mantenido tensas relaciones con la CDAO desde la toma militar del poder en 2020 en Malí, en 2022 en Burkina Faso y en el 2023 en Níger. Estas naciones se enfrentan en la actualidad a problemas de carácter similar relacionados con la inseguridad, el terrorismo yihadista y la extrema pobreza. Y según una importante investigación realizada por el periódico británico Daily Mail y que está acaparando titulares internacionales, una organización vinculada al príncipe Harry ha estado financiando a guardaparques responsables de terribles abusos contra los indígenas en el Congo, incluidas torturas y violaciones, nos los comunican nuestros compañeros de Survival. Los abusos han tenido lugar en el Parque Nacional de Ozala-Kokua, en la República Democrática del Congo, gestionado por African Parks. El príncipe Harry es miembro de la Junta Directiva, cargo al que fue elevado en 2023 tras haber sido su presidente durante 6 años. La investigación ha descubierto pruebas de innumerables atrocidades cometidas por la milicia armada de African Parks contra la población indígena local Baka. La organización sabía desde hace años que se estaban produciendo abusos, pero no han cesado. En declaraciones al periodista Ian Birrell del Daily Mail, un hombre Baka denunció que African Parks nos está matando lentamente. Sufrimos tanto que bien podríamos estar muertos. Y otro agregó, el pasado era mucho mejor para nosotros y todo se debe a African Parks. Y Cabo Verde ha sido declarado oficialmente libre de malaria por la Organización Mundial de la Salud. El anuncio tuvo lugar durante una ceremonia celebrada en Praia, en la capital del país, a la que asistió en persona Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización. En el acto también se encontraba presente el primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correia de Silva, quien recibió con alegría la certificación de su país como libre de malaria. Silva declaró que para una nación como la suya, compuesta por 9 islas, cuya principal actividad económica es el turismo, erradicar la malaria implica eliminar las limitaciones de movilidad al tiempo que se refuerza la confianza en el sistema sanitario de Cabo Verde. El archipiélago situado en África Occidental ha alcanzado un importante hito histórico al convertirse en el tercer país de África en lograr el estatus de eliminación de esta enfermedad tras Mauricio y Argelia. La OMS ha informado que los indicadores de paludismo en África resultan desproporcionadamente altos en comparación con el resto del mundo. La región registró el 95% de todos los casos de malaria a nivel mundial, 233 millones en total, y fue testigo de una tasa del 96% de las muertes relacionadas.
Africanía.
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 Mariama na Mariama kaba Mariama Mariama na Mariama kaba Mariama Thank you. Mariama, na Mariama, Gaba, Mariama, Mariama.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Buenas tardes, estamos hoy aquí con la doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales Raquel Barras Tejudo, experta en temas de seguridad internacional como amenazas híbridas, crimen organizado, terrorismo, cambio climático, demografía y movimientos migratorios en el norte de África, Sahel y Cuerno de África. Bienvenida.
Muchas gracias.
Hoy nos centraremos en la situación actual del Sahel, una región asolada por el terrorismo y la inestabilidad política. Son pocas las semanas en las que no nos hemos hecho eco de algún atentado en alguno de los países de la conocida como Triple Frontera. ¿Podría ofrecer a nuestra audiencia un perfil general de los grupos terroristas que operan en la región y los medios y tácticas que emplean?
Bueno, cada vez más nos encontramos no solo en la región del norte de África del Sahel, sino en prácticamente a lo largo y ancho del continente africano, en que cada vez hay más y nuevos grupos terroristas que han encontrado, pues, en las circunstancias y en la propia idiosincrasia del continente, las condiciones perfectas, pues, para proliferar y para permanecer. Estamos hablando, pues, de estados débiles, de espacios subgobernados, con lo cual en esos vacíos de poder en determinados territorios los grupos terroristas se hacen fuerte. En el caso de la Triple Frontera, esto es Mali, Níger, Burkina Faso, efectivamente, como bien has dicho, se registran muchísimos altercados violentos, atentados terroristas, que además se acrecientan porque hay una violencia étnica, interétnica, si se quiere, es una violencia pastoril asociada, pues, al cruce de fronteras por los propios grupos autóctonos que no reconocen, pues, unas fronteras establecidas en su momento, con lo cual no reconocimiento de las fronteras, escasez de recursos, acceso fácil al armamento. Nos encontramos con grupos que están peleándose o discutiendo por tierra de cultivo, por acceso al agua para dar de beber a su ganado, con lo cual es un plus de violencia, además de los atentados terroristas, para desestabilizar la zona.
¿Esta explosión de violencia a qué responde?
Pues principalmente responde a que pues en los años 14, 15 se luchó y se persiguió duramente en el Levante Mediterráneo, ¿no? Principalmente en Siria y en Irak, al Estado Islámico, la violencia y esos grupos terroristas han cambiado de localización y, como decía, con esas condiciones y esa idiosincrasia africana, pues han encontrado una tierra fértil para prosperar. Y al final, pues la descapitalización humana, si se quiere, de determinados grupos, estoy pensando, por ejemplo, en Al-Qaeda con Bin Laden, ¿no?, han conseguido que estos grupos hayan encontrado a poblaciones a las que su discurso extremista y violento les, bueno, lo compran.
En los últimos años hemos sido testigos de una rivalidad entre los grupos extremistas de Al-Qaeda y Estado Islámico. ¿A qué se debe esta rivalidad y qué implicación tiene para la estabilidad regional?
Efectivamente, en los últimos años, estos dos principales grupos terroristas, ¿no?, ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y el Estado Islámico de Gran Sahara, que sería la filial del Daesh, en esta región, están enfrentados. Básicamente es un enfrentamiento por tener preponderancia, por tener notoriedad, y también al final no deja de ser una lucha de poder. Tenemos que atender que estos grupos están en constante cambio, recombinación. Podemos pensar en Jenin, ¿no?, cuando en el año 17 decide jurar lealtad al Estado Islámico. Luego, como hay otros grupos que se van añadiendo al Estado Islámico, pero luego también con peleas intestinas, simplemente por el poder y por el liderazgo, se pelean entre ellos y entonces deciden enfrentarse o hacer la guerra por su cuenta. Luego tenemos otros grupos que, asociados a Jenin, tienen reivindicaciones sobre partes del territorio muy concretas, por ejemplo la Katiba Serma o Al-Mansur en el área de Mali o en el área de Burkina Faso. Entonces, pues tenemos muchos grupos dentro de estos dos grandes paraguas, que serían ACMI y el Estado Islámico del Gran Sahara, pero muy zonificados. Boko Haram, por ejemplo, en el caso de Nigeria, Ansarun al-Islam, también operaría más en la de la triple frontera, o Muyao, ¿no?, que sería una extinción dentro de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y luego, bueno, están muy asociados pues a los líderes, que a veces son capturados o no, porque también la información que nos llega es bastante contradictoria en ocasiones, con lo cual enfrentamiento se debe básicamente a luchas de poder. Tenemos que tener en cuenta que el Estado Islámico en el Levante, sobre todo en Siria, llegó a conseguir unas cotas de poder y de consecución de objetivos muy importantes, superando a las pretensiones de Al-Qaeda, con lo cual, bueno, intentan pues mantener viva esa esperanza de ese califato, ¿no?, que si nos fijamos en las palabras de al-Baghdadi, pues se tendría que establecer hacia el año 2200 y que incluiría, pues, por supuesto, al-Ándalus y toda la región del Sahel, que entraría dentro de sus reivindicaciones, ¿no?, del gran califato.
¿De dónde obtienen la financiación estas organizaciones? ¿Guardan alguna relación con las redes de crimen organizado?
Bueno, es una muy buena pregunta. Es verdad que no hay consenso académico al respecto, pero sí que se ha observado que muchos de estos grupos criminales logran financiación a través de diferentes actividades delictivas. Hay un tema concreto en el caso del tráfico de drogas, pues una paradoja moral, si se quiere, pues en relación con el propio Islam y el propio rechazo a este tipo de sustancias. Pero sí que se ha observado que los grupos terroristas comparten las mismas líneas y vías pues que las caravanas de las drogas o de los propios, el propio tráfico de seres humanos. Con lo cual, sí que está constatado, a pesar de, insisto, de que hay cierto debate académico, de que se financian a través de actividades propias del crimen organizado. Un ejemplo, pues petróleo libio traficado que acaba en el sur de Italia, por ejemplo. Y ya estamos hablando de algo que no sería stricto sensu tráfico de drogas. Pero también se ha demostrado droga proveniente de América Latina que entra por África Occidental y que suben esas caravanas, escoltadas de alguna manera por diferentes grupos terroristas y que acaban llegando a puertos europeos. Con lo cual, sí que sería una manera clara de financiarse. Y en algunas ocasiones, pues esta relación o esta simbiosis al final se convierte en una joint venture, porque bueno, es bastante lucrativo, ¿no?, el negocio del crimen organizado.
En 2022 fuimos testigos del fracaso de la Operación Barkhane, liderada por Francia, y más recientemente hemos visto cómo han sido expulsados de Níger. ¿A qué factores se podría achacar la derrota europea en esta región?
Bueno, en primer lugar, pues decir que Francia llegó a tener, ¿no?, hasta 5.500 soldados franceses desplegados, Mali, Níger, Chad, Burkina Faso, Mauritania. Pero bueno, es verdad que se han hecho pues las cosas mal, y yo creo que esta circunstancia se debe a una combinación de factores. Por un lado, a una cuestión sistémica. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo a nivel sistema internacional, que todavía desde Occidente no terminamos de, no de leer bien, pero no sabemos reaccionar de manera adecuada. Con lo cual sí que pienso que existe, ha existido cierto paternalismo y sentimiento de neocolonialismo, o así ha sido percibido por las poblaciones locales, con lo cual se ha producido un rechazo, y luego ha habido una penetración de nuevos actores, principalmente Rusia y China, con otras condiciones y con otros mensajes que por lo que sea han calado más en estas sociedades. También es verdad, y sobre todo se ve en el caso de Rusia, que hay campañas específicas de desinformación en diferentes países, a lo largo y ancho de todo el continente, con un claro mensaje antioccidental. Con lo cual, a mi modo de ver, existe cierto rechazo a lo occidental, pero todavía no se saben las consecuencias de estos nuevos actores, ¿no? El rechazo o el asentamiento que de momento pueden tener. Es cierto que si se pregunta directamente a los rusos, ¿no? En conversaciones, ellos saben, claramente te hablan de esa igualdad de naciones hermanas, y sobre todo por eso digo que si ellos explotan mucho, y cuando digo ellos digo los rusos, ese punto de paternalismo de las naciones europeas, en concreto en este caso de Francia, ¿no? Que era la antigua potencia colonial en la zona. Entonces, bueno, existe un descontento, no se han conseguido las cosas que se prometieron con estas misiones o con esta presencia militar, y la región se ha convertido completamente en un avispero.
Durante los últimos meses, bueno, pues hemos visto que se han sucedido golpes de Estado en Mali, Níger y Burkina Faso. ¿A qué se debe esta proliferación de sublevaciones? ¿Cómo afectan estas inestabilidades políticas a la lucha contra el terrorismo en la región?
Bueno, esta pregunta está muy relacionada con lo que decíamos, ¿no?, en la anterior pregunta. Hay una clara, y hay que entonar el mea culpa, que Occidente, y en concreto las naciones que han llevado a cabo la presencia militar, no ha sabido dar respuesta a las necesidades de esas sociedades. Yo creo que ese descontento de las sociedades cuando han pedido ayuda, ¿no?, y recordamos el caso paradigmático de Mali en el 2012, pide directamente ayuda a Francia, ¿no?, para hacer frente a la sublevación de Al-Shabaab de la región del norte. Después de todos estos años, que son unos cuantos, bueno, 10 años, ¿no?, al ver que no ha habido resultados, pues también hay un descontento generalizado. De nuevo tenemos pues unas sociedades donde al final la élite es la que consigue acceder pues a determinados niveles, y el resto de las sociedades no. Y yo también pienso que hay un punto, y no, insisto, no quito culpabilidad a los países occidentales, pero sí que hay un punto dentro de ese movimiento sistémico de agitación por parte de determinados actores, concretamente y principalmente Rusia, de que le interesa un mundo más inestable. Y todo lo que sea inestabilidad proyectada hacia los países europeos, nos vamos a encontrar detrás, si no a Rusia, pues a terminales como Wagner.
Este pasado mes de septiembre, las juntas militares que gobiernan en estos países anunciaron la creación de la AES, una alianza militar con cláusula de defensa colectiva. ¿Cómo puede afectar esta nueva alianza a la estructura de seguridad regional creada por la CEDAW?
Es verdad que es una iniciativa muy reciente, la de la AES, Alliance of Sahel States, y es verdad, bueno, que se produce en un momento de cambios en la región donde determinados estados se pensaba que tenían unas alianzas y una relación con Occidente, pues van cambiando de signos. Con lo cual, ¿hasta qué punto puede tener peso esta alianza, ¿no?, y siempre subrayando esa cláusula de defensa colectiva? Pues bueno, las alianzas militares son importantes en tanto en cuanto pues la relevancia de sus países, la capacidad de dar una respuesta, etcétera. Es verdad que frente a la CDAO, porque tampoco tiene una estructura tan fortalecida, si se quiere, pues supone un riesgo, ¿no? Pero si pensamos en la alianza militar, ¿no?, de referencia para Occidente, que sería la OTAN, pues bueno, ¿qué le supondría, si comparamos la OTAN con la EAS? Pues bueno, que supondría peanuts, si se me permite la expresión. Entonces, bueno, entiendo que para la CDAO tener determinados países que intentan hacer un contrapeso, pues obviamente no es algo positivo.
En las revueltas en estos países hemos visto numerosos ciudadanos enarbolando banderas rusas y chinas. ¿Qué papel juegan estas dos potencias en la región? ¿Cuáles son sus intereses?
Bueno, empezando por el final, ¿cuáles son sus intereses? El interés de China, ya no solo en la región, sino en todo el continente africano, pues es interés económico, tiene unas amplias inversiones que se han variado y se han incrementado exponencialmente en los últimos años, en los últimos 20 años, cambiando pues de principal socio comercial pues a los países antiguamente colonias, han sido desplazados por la presencia y por el poder económico chino. Además, podemos hacer un mapa muy fácil de los intereses y las infraestructuras porque China construye desde el lugar de origen de los recursos que necesita, construye una infraestructura hasta el puerto de salida y luego pues a través de esa iniciativa, ¿no?, del collar de perlas chino para mandarlo a su territorio. Con lo cual es muy fácil, es relativamente interesante ojear el mapa africano viendo dónde han construido las principales infraestructuras de las minas, pues el trayecto que les interese hasta los puertos y de ahí hasta China. Con lo cual en el caso de China es bastante fácil en ese sentido. En el caso de Rusia, pues es verdad que, como he dicho antes, tiene un punto de confrontación con Occidente, con lo cual siempre va a intentar, de alguna manera, cualquier cosa que desestabilice a Occidente, pues Rusia le va a venir bien. Y también esto entra dentro de eso que ya he repetido, ¿no?, de ese cambio a nivel sistémico en el que Estados Unidos está pues desapareciendo como potencia hegemónica, ¿no?, como hiperpuissance, y Rusia y China están cada vez más presentes. Con lo cual, China, recurso extractivista, y Rusia, pues desestabilización, siempre con esa retórica de los países hermanos, etcétera, y en los países en los que no quiere tener un determinado protagonismo a nivel oficial, pues a través de Wagner como su principal terminal de control y de influencia.
El cambio climático es una emergencia global. ¿Cómo afecta este fenómeno a la estabilidad de la región?
Bueno, paradójicamente, a pesar de que es una región pues que es en su mayoría, ¿no?, estamos hablando sobre todo del Sahel o del Gran Sahel, del Gran Magreb Sahel, es una región en su mayoría desértica, los efectos del cambio climático operan con crudeza en esta región y se ve pues sobre todo en la degradación de los suelos, en la desertificación, que es cada vez mayor, en la escasez de aguas, que se ve en esos conflictos, ¿no?, de los que hablábamos en principio entre las sociedades pastoriles. Con lo cual, es una zona en la que el cambio climático tiene claramente repercusiones en términos de seguridad, porque al final crea pues condiciones de vida pues poco soportables para las poblaciones, que al final tienden a migrar y a moverse por la escasez de recursos.
En relación con estas migraciones, las crisis de refugiados normalmente se entrecruzan con los problemas de seguridad. ¿Cómo ve esta relación desde el punto de vista de la seguridad de la Unión Europea?
Bueno, por un lado decir, ¿no?, que los refugiados, y si lo ponemos en relación con el cambio climático, ¿no?, con esa idea o esa figura del refugiado climático que todavía no está consensuada a nivel internacional, pero bueno, al final lo que es el desplazamiento de las poblaciones como consecuencia pues de la violencia del cambio climático, por el problema y el asunto que sea, generan problemas de seguridad en tanto en cuanto pues no estamos en un momento de políticas abiertas y hay obviamente un tema de control de fronteras, que quien más sufre las consecuencias en el caso de la Unión Europea pues son los países del sur, ¿no?, los países que tienen frontera directa, como sería el caso de España, el caso de Italia, el caso de Grecia. A nivel Unión Europea, pues este tema se ha tratado, el tema de la migración irregular, siempre en clave de securitización, pues en tanto en cuanto son flujos de personas en muchas veces muy, muy grandes que es necesario gestionar porque pues, no se tienen los recursos adecuados para ello. Es un tema bastante controvertido en el seno de la Unión Europea porque va muy asociado pues a esa territorialidad, ¿no? Por eso nos encontramos pues los países del grupo de Visegrado, ¿no?, los denominados grupo de Visegrado, que tiene una posición claramente opuesta al respecto, porque también es un tema que les afecta bastante más de lejos. Pero es verdad que es un asunto el que la Unión Europea va a tener que seguir avanzando, los socios van a tener que seguir cediendo en esta materia, porque ante el crecimiento poblacional de estos países, o si se cumplen las previsiones, ¿no?, que se espera que pues dentro de 50 años los países del Sahel dupliquen su población, es un tema que va a estar inevitablemente en la agenda y que se tiene que tratar a nivel comunitario, puesto que los países por sí solos no son capaces de gestionar este asunto, con lo cual va a ser un tema que va a seguir dando mucho que hablar.
¿Qué recomendaciones haría a los actores regionales y a los socios internacionales para combatir eficazmente el terrorismo y la inestabilidad en el Sahel?
Bueno, esta quizás es la pregunta más difícil, ¿no? Principalmente porque hacer un análisis de la situación suele ser más fácil que poner luego las medidas o lo que hay que hacer, ¿no? Y es verdad que esta pregunta vuelve a pasarnos a ese tablero global. Si vemos las experiencias que hemos tenido de otro tipo de presencia occidental en Irak, en Afganistán, pues nos da que pensar que Occidente y la comunidad internacional por extensión pues tiene que hacer un replanteamiento de las misiones, ¿no? Sobre todo de las misiones y de este tipo de operaciones, puesto que al final han supuesto un efecto contrario. Occidente sale más rechazado y más contestado que nunca, ha habido una penetración de actores y además los grupos terroristas, en el caso del Gran Magreb, cada vez son más numerosos y más violentos. Con lo cual, yo sí que creo que hay que hacer un entonar el mea culpa, hacer un análisis, un check and balance de qué es lo que se ha hecho mal, pues si experiencias como la de Irak o como la de Afganistán, ¿no? Que estamos hablando de 20 años de presencia, en este caso norteamericana, si no han contribuido a mejorar la vida de esos países es porque hay cosas que evidentemente se han hecho mal. Y lo mismo pasaría pues en el caso de Francia en esta región. Si en 10 años no ha conseguido que con sus misiones pues se den estos resultados o esas cosas que prometió a los determinados países, pues evidentemente hay que replantear toda la situación. Y voy a un punto más allá. Si cada vez más se compran los discursos no occidentales, por un lado anti-occidentales, ergo la penetración rusa, la penetración china, si esos discursos sí se compran, a lo mejor el problema es esa bandera de la Unión Europea, de Occidente, ¿no? Esa normatividad que hace años sí que vendía y que ahora ha dejado de vender. Entonces, a lo mejor esa condicionalidad de los derechos humanos, de cooperación a cambio de derechos humanos, pues a lo mejor hay que replanteársela y decir si efectivamente el resto de actores funcionan sin ese tipo de condicionantes, pues también ver qué se quiere hacer de cara al futuro con esta región.
Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias a vosotros y un placer. A vuestra disposición.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela. Nemana kelela, nemana woyola, nemana kelela.
La música del añorado percusionista maliense Songalo Coulibaly. Maliense, aunque afincado también en Costa de Marfil, quien nos dejó a principios de siglo, en el 2004. Y este álbum que escuchamos precisamente sí que es de principios de siglo, porque es del año 2000. Se llama Sankam Bulila y estamos escuchando su primer corte. y Mankunde Ndongoni. Un hombre que desarrolló gran parte de su carrera en el centro de Malí, por la región de Ségou, y que luego pues emigró hacia Costa de Marfil y desde allí se dio a conocer a todo el mundo. Los tambores de Sungalo Coulibaly, con quien llegamos al tiempo de actividades. Y os recordamos el curso online Cultura Senegalesa e Idioma Wolof nivel básico que está teniendo lugar hasta el 20 de mayo. Impartido por la UNED Pontevedra en su sede de Vigo. Curso gratuito. Con modalidades de asistencia presencial, online en directo u online en diferido. Curso online Cultura Senegalesa e Idioma Wolof nivel básico hasta el 20 de mayo. Universidad de Pontevedra en su sede de Vigo. Y desde el Jardín Botánico en Madrid, en la Plaza de Murillo número 2, nos proponen una actividad que se llama Sarezade y las Noches Árabes, que tiene lugar desde ya hasta el próximo 10 de marzo. Sarezade y las Noches Árabes en el Jardín Botánico de Madrid. Hasta el 10 de marzo. Nuestras buenas amigas de Akiva, Akiva Art African Gallery, nos proponen una exposición colectiva titulada Artistas por la Diversidad, que tiene lugar desde el 31 de enero al 29 de febrero en el Impact Hub de Alameda, en la calle de la Alameda número 22 de Madrid, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, organizado por Akiva Art African Gallery. Artistas por la Diversidad hasta el 29 de febrero, Impact Hub Alameda, calle de la Alameda número 22 de Madrid, de 9 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Y hoy recordamos que nuestros compañeros de Mundo Negro, el 3 de febrero, tienen un encuentro con África. 36º Encuentro África, ¿qué democracia para África? 3 de febrero, en la sala de exposiciones en la calle Arturo Soria, número 101. A las 5:30, el 3 de febrero, 36º Encuentro África, con el lema ¿qué democracia para África? Y terminamos con el seminario en línea Vacunas antipalúdicas, situación actual y desafíos, que tendrá lugar el 7 de febrero, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Organizado por la Academia Nacional de Medicina de Francia y la Red de Especialistas en Enfermedades Infecciosas de África Subsahariana. 7 de febrero, 3 a 5 de la tarde. Seminario en línea Vacunas antipalúdicas, situación actual y desafíos. A todas estas actividades, a todas aquellas que sean online, podéis acceder, hacer el registro a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. y poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en Africanía de la doctora en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales, Raquel Barras Tejudo, así como agradecemos el trabajo de nuestro compañero Gabriel Castro Carreño, que es quien ha estado entrevistándola. Pues muchísimas gracias a Gabriel Castro Carreño, muchísimas gracias a Raquel Barras Tejudo y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.